Libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Para muchos hermanos nuevos en la fe, sus primeros años como cristianos pueden estar los más difíciles. Es que llegando a Cristo después de muchos años de andar con los mundanos, llegamos con hábitos pésimos, con conceptos y con maneras de responder que realmente no honran a Dios. Por esto es lo más natural para Pablo en amor llamar a los hermanos. Los griegos, por ejemplo, que no crecieron con el conocimiento del Señor, lo más natural era llamarlos a subir a una existencia más divina, que sería conforme a uno llamado a la familia de Dios. Como acabamos de estudiar hace dos capítulos en Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y como en la mayoría de sus epístolas, San Pablo empezaba con capítulos gloriosos sobre lo que Dios ha hecho en amor por nosotros. Y después se concluye con exhortaciones, direcciones sobre cómo debemos de responder. Con esta introducción podemos empezar en versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es claro, estamos entrando en exhortación. Pablo, pudriendo en la cárcel, no estaba pensando en sí mismo. No estaba hundiéndose en la autocomiseración, pensando, ¡ay, pobre de mí! Sino que estaba bien activo en su guía a los hermanos de afuera. Si hemos sido llamados por una vocación divina de estar en la familia de Dios, hay cosas que se esperan de nosotros. Otra vez uno: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Cuando la humildad está mezclada con la paciencia, no es tan difícil vivir en paz con otros. La mayoría de los problemas en las iglesias surgen del orgullo de alguien. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y el texto también se habla en términos de los unos de los otros. Vas a escuchar esto muchas veces en el Nuevo Testamento, los unos a los otros. Y un buen estudio para reunión de hombres o de damas sería colectar todos los pasajes en que se hablan así de los unos a los otros. Si pudiera ver un buen resumen de la fe cristiana. Por ejemplo, acabamos de estudiar Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y hay bastante más. Tanto que se ve que no es posible vivir la vida cristiana aislado de otros hermanos. Tienes que tener relaciones con otros hermanos, creciendo. Y por eso dice en el libro de Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En fin, es imposible realmente crecer en la fe sin tu asistencia en una iglesia. Si vas a avanzar a la madurez, tu asistencia será crucial. Hay hermanos que creen que se pueden visitar la iglesia cada cuando hoy. A estos Pablo está clamando, diciendo, súbete a la madurez. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. La unidad de la iglesia debe de ser el objetivo de todos, especialmente para formar un ambiente sano para los nuevos. Hasta en el convenio de la membresía, es nuestro compromiso luchar por la unidad de la iglesia, sabiendo que eso es algo que el diablo siempre desea romper. Tito 2:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si Dios es nuestro Padre, en la familia de Dios, entonces nosotros somos hermanos santos, protegiendo la paz de la familia. Amén. 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muchos hermanos cuando reciben una exhortación se respondan diciendo, pero así soy, no tengo de otra, simplemente no puedo. Pero el apóstol aquí dice que todos nosotros hemos recibido la gracia, el poder de avanzar, de subir. El mismo poder que borraba el castigo de tus pecados también va a matar el poder del pecado en tu vida, los malos hábitos no obstantes. Cristo ya ganó la victoria sobre el diablo, el pecado, el mundo con sus atracciones, y llevaba a estos como cautivos después de una gran batalla. 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cuando Cristo se bajaba de su gloria para tomar la forma de hombre y vivir en este mundo tan corrompido, esto en sí era un sacrificio tremendo, bastante. Pero entregándose en la cruz para ti, era el colmo de la humillación. Y de este acto, hermano, hermana, has recibido gran poder para cambiar, para avanzar. Tiene que creerlo, tiene que recibir las promesas de Dios con fe. Ahora, súbete pues a la madurez. No hay pretextos. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo nos ha constituido personas con dones para enseñar, para guiar, para aconsejar. Algunos tienen sus escrituras en la Biblia, otros están vivos en tu presencia. Tenemos los recursos y estos recursos han sido bendecidos por el poder de Dios, porque es su deseo ver a los hermanos saliendo de la ignorancia, saliendo de los hábitos del mundo y subiendo a la madurez. para brillar su gloria. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿no es el plan de Dios que algunos avanzan rápidamente mientras otros quedan en un estado atrasado por muchos años, sino que somos un cuerpo? Y Dios desea ver la madurez en todos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es otra prueba de que el punto aquí es la madurez. Súbate a la madurez. Los niños pueden creer cualquier cosa, mito o leyenda, son fáciles de manipular. Por eso Dios ha puesto padres sobre ellos para guiarlos. Pero aquí dice que en los asuntos de la doctrina no debemos de vivir como niños, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Hermanos, el pastor no es cabeza de la iglesia. Cuando yo escucho a alguien que dice, el pastor es cabeza de Dios, me siento... El pastor no es cabeza de la iglesia. El papa no es cabeza de ninguna iglesia, sino que Cristo es cabeza de la iglesia. Y estamos creciendo en Él, empleando todos los recursos que Dios ha suplido ricamente, pero con el cuidado de ejercer el discernimiento. Hay que tener cuidado. ¿Qué están mirando de predicaciones en la televisión, escuchando en la radio? 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo. Cada hermano, cada hermana es importante. Tiene algo que contribuir. Es bello ver en esta iglesia como que hasta los niños también son importantes y muchos hacen su contribución a la iglesia. Niños que te puedes ver en ministerios, pero hacen cosas que tú no veas. Muchas veces he visto a los niños limpiando, cambiando cosas de limpieza en los baños. Todos son ministros, más y más equipados para ministrar, como ojalá veremos mañana en el ministerio del evangelismo. ¿Amén? Amén. Bueno, esa fue la primera parte del capítulo. Pero ahora el apóstol será aún más específico en su descripción de nuestra trayectoria a la madurez. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la razón de que muchos en las iglesias jamás avanzan a la madurez. Como en los tiempos de la iglesia de Éfeso, la cultura alrededor afuera era pésima, sucia en el extremo. Y muchos hermanos estaban pensando como ellos. Muchos hoy en día, aún en la iglesia, reciben casi toda su información del mundo, sus entretenimientos, la noticia, la música, casi todo viene del mundo. Y para los jóvenes y los niños puede ser aún peor, porque en las escuelas del gobierno están entrenados en las filosofías del mundo. Y no es ninguna sorpresa ver tantos fracasando en cuanto a la fe. Súbete, pues, a la madurez. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero eso es exactamente lo que está pasando con esta generación. Que Dios nos ayude. 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso quiere decir que sus mentes son oscuras, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. No saben casi nada de la palabra de Dios. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si no conoces la palabra lascivia, porque hay jóvenes presentes, es la inmoralidad sexual. Toda forma de impureza, toda forma de inmoralidad será normal, natural, para los que ya han estado discipulados en los caminos del mundo y poco o nada en los caminos de Cristo. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Los cristianos van a estar diferentes. Somos ya de la familia de Dios. Cristo espera algo diferente de nosotros y nos ha dado el poder de conseguirlo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Es una descripción de mucha de la iglesia en los Estados Unidos. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad aventada sobre un monte no puede esconder. Y nada de esto es irrazonable. Cristo nos ha llamado y nos ha dado el poder necesario. Súbete, pues, a la madurez. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, fuimos nacidos con la naturaleza de Adán, un ser caído, una naturaleza sucia, corrompida, rebelde. Pero esto fue crucificado por la cruz de Cristo. Ya hemos sido lavados por las aguas del bautismo. Amén. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así viven los del mundo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Hermano, si tú has sido salvo, si tú no es ahora en rumbo al infierno, hay un lavamiento en proceso. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y ya tienes el poder, hermano, hermana. Súbate a la madurez. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. La túnica blanca del bautismo representa una justicia ajena de la de Cristo que ahora está sobre ti. Parte de la armadura de Dios es la coraza de justicia, que veremos en unos capítulos más en este libro. Pero toca a nosotros tirar de nosotros la suciedad como una ropa repugnante y poner sobre nosotros la justicia de Cristo. Y esto no solamente para un día en el bautismo, sino que es parte de toda la vida. Y esto implica otros cambios, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez, unos a otros. Hermanos, en la familia de Dios no hay mentiras piadosas. La expresión es casi una blasfemia. No hay mentiras piadosas, no hay mentiritas chiquititas, sino que todos los mentirosos, los que viven constantemente en las mentiras, tendrán su lugar en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. No quiere decir que has mentido una vez y has arrepentido, no. Si eso es el tono de tu vida, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tú aún estás pensando en términos de mentiras piadosas, o mentiritas chiquititas, entonces has resistido la llamada a la madurez. Súbete, pues, a la madurez. Es la exhortación de este capítulo. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sobre este texto se pudiera dedicar varios mensajes enteros, o hasta escribir un libro. Pero aquí se reconoce que la ira en sí no es pecaminoso, pero puede ser peligroso si te faltas la madurez. Pero por rencores en la familia que quedan sin resolución, estás actualmente extendiendo una invitación al diablo. Y puede ser difícil expulsarlo después. Créeme, tengo experiencia. Puede ser difícil expulsarlo después porque él va a decir, ellos me invitaron y por lo tanto tengo derecho. Súbete pues a la madurez. Y por supuesto hay otras maneras de dar lugar a él, como con los vicios, los hechizos, la pornografía y toda forma de rencor no resuelto. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermano, el ladrón no deja de ser ladrón porque no está robando ahorita. Tal vez hay policías presentes, seguridad. El ladrón deja de ser ladrón cuando se empieza a trabajar y hasta donar algo de su ganancia a los menos afortunados. El punto aquí, en toda esa parte, es que cuando te dejes un hábito malo, para tener éxito hay que reemplazarlo con un hábito bueno. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si tú pasas mucho tiempo con el mundo, con sus entretenimientos, su música, sus programas de televisión, te puedes terminar hablando como ellos, pensando como ellos, y será evidente a todos. Pero en la familia de Dios no hay lugar para chistes rojos, para las expresiones de doble sentido tan populares en el mundo, ni de toda la suciedad que sale de la boca de los mundanos. Si vas a hablar, que sea edificante. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Hemos visto, estudiando los profetas, que es posible ofender al Espíritu de Dios tanto que hasta su protección por un rato puede ser quitada. Nuestra llamada hoy día es a la madurez, que es una manera más cómoda de vivir la vida cristiana. Pero para los que insistan en tomar el camino más duro, el camino de los transgresores es duro, dijo Salomón, para los que insistan en tomar el camino más duro, te aseguro que Dios puede acomodarte. Pero yo tengo otra sugerencia, súbete a la madurez. 31. Quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay muchas maneras de buscar la reconciliación con los que están fuera o dentro de la iglesia. Normalmente es posible, pero no siempre. Pablo reconocía esto en el libro de Romanos. En Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces hay un hermano que ha sido maltratado y no hay manera de reconciliar. Tal vez la persona está muy lejos, o sería peligroso hablar con él, o hasta la persona fallecida. Y hay una trampa que el enemigo puede ofrecerte diciendo, sí, este te hizo mal y tú tienes el derecho de vivir en esta amargura. Así que es tu derecho, compártala con otros. Y si tú te caigas en tales trampas del enemigo, esto será tu pecado. Aunque otro realmente era el culpable, ahora tú eres el culpable por cuidar y alimentar tu amargura, como el diablo está sugiriendo. Otra vez en el texto. Quítanse de toda amargura. Súbete a la madurez. 32. Último verso. Antes sed benignos unos con otros. Otra vez unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es otro gran tema. Y no es automáticamente incondicional. Eso es un gran mito en la iglesia moderna. Cuando tú tienes un problema con un hermano, una hermana en la iglesia, hay un trámite que debe de seguir. Pero siempre buscando la reconciliación y la unidad, no para buscar una venganza. Mateo 18, 15, estamos casi llegando al fin. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El primero paso no es correr al liderazgo de la iglesia con tu queja, ni es empezar una cadena jugosa de chismes, sino es ir tú personalmente para hablar con tu hermano si has alcanzado un poco de madurez. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos testigos conste toda palabra. Ojalá tú tienes hermanos en la iglesia que son confiables, que no has aislado, que tú vienes solo y salgas solo, no has formado ninguna amistad aquí. Pueden llevar hermanos contigo, notando fechas y qué pasó. Y si esto no funciona, el paso número 3, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es un proceso de disciplina de la iglesia. Cuando finalmente llegas al liderazgo de la iglesia, ya tienes fecha, ya tienes testigos de la manera en que has tratado en buena fe de llegar a una reconciliación, pero no fue posible. 32, otra vez. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, si alguien te pide perdón como hermano, no pienses dos veces, sino que perdónale como Dios te ha perdonado a ti. Conclusión. Finalmente, para los que prefieren no ir tan rápidamente a la madurez, sino que prefieren copiar un poco más los preceptos del mundo, en el mismo capítulo 18 de Mateo, Cristo enseñaba lo que pasa con los que prefieren no perdonar. Mateo 18:31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Quiénes son estos verdugos? Algunos creen que son espíritus malignos que Dios pudiera destruir, pero tienen su función, su propósito. Ahora, la promesa de Cristo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, hermanas, si es tu deseo vivir en la tranquilidad, especialmente en estas temporadas, si es tu deseo vivir en la tranquilidad espiritual, llegando a la madurez para la gloria de tu Dios, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que estos libros, estas epístolas están llenas, Señor, de doctrina práctica. Si hay hermanos aquí que tienen que ajustar algo, si tienen que realmente empezar a aprender para avanzar a la madurez, ayúdeles, Señor, abren sus mentes, denles los amigos, Señor, que necesitan los libros, la capacidad, la guía en la Biblia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.
Simplemente servimos a un Dios justo y verdadero, y siempre es bueno venir en paz, primeramente buscando el reino de su justicia, y cualquier petición puede pasar por cada una de ellas. Thank you.